Buenos días. La moción que esta mañana lleva Podemos en la Asamblea Regional vuelve a traer los problemas del Mar Menor y los problemas de salud pública en las poblaciones de la Sierra Minera. Es una moción que pone encima de la mesa un problema que debía haber desaparecido en 2004 con el proyecto de eliminación de la balsa Jenny, de una antigua balsa minera que alojaba residuos tóxicos y peligrosos y que fue sometido a un proyecto de restauración y eliminación. Por tanto, el problema debería haber desaparecido en 2004. Sin embargo, lo que se hizo entonces, y con las características conocidas de los gobiernos del Partido Popular en cuanto a sus chapucerías, desgobierno, faltas de control, faltas de seguimiento, etc., pues lo que nos encontramos en este momento es que, tras gastarse 6 millones de euros en ese proyecto, no solamente no ha desaparecido Jenny, sino que ahora Jenny está en tres lugares diferentes. Y está en tres lugares diferentes con el añadido de que nos encontramos con que no se han cumplido ninguna de las exigencias que contemplaban las declaraciones de impacto ambiental en cuanto a impermeabilización de los terrenos en los que debían localizarse los residuos de Jenny. Concretamente, el proyecto de restauración de Jenny lo que implicaba era impermeabilizar una corta minera llamada Los Blancos 1, y ahí se depositarían los residuos tóxicos y peligrosos que estaban en Jenny. Eso es lo que se hizo entre 2003 y 2004. ¿Qué sucedió? Que Portman Golf, que era la empresa, que es la empresa propietaria y la empresa que debía hacer esta operación, no cumplió con la declaración de impacto ambiental, no impermeabilizó los terrenos como exigía la declaración de impacto ambiental, y lo que nos encontramos es que con las lluvias, y sobre todo con las lluvias del año pasado, que fueron torrenciales, se han abierto regueros, se han abierto cárcavas, y los residuos están siendo arrastrados por las aguas de escorrentía y por el aire hacia el Mar Menor y, lo que es más grave, hacia los pueblos cercanos, el Llano del Beal, los pueblos de la Diputación del Beal, son los más afectados. Pero es que además también se ha descubierto recientemente, todo esto, como es sabido, está en estos momentos en manos de la Fiscalía, que ha puesto una denuncia en el juzgado de Cartagena. También se ha descubierto recientemente que Portman Golf no pudo meter todos los residuos en la corta de Los Blancos 1, que era para lo que era el proyecto, e ilegalmente llevó residuos a otra corta minera que se llama La Cantera Emilia. Allí Portman Golf tenía legalizado un vertedero de residuos de la construcción y, aprovechando ese vertedero, vertió los residuos tóxico y peligroso ilegalmente de la balsa Jenny. De tal forma que ya nos encontramos que Jenny está activa en Los Blancos 1, pero es que también está activa en este vertedero ilegal de la cantera Emilia, con la peligrosidad de que esa cantera Emilia tiene un acuífero con el que los agricultores del sur del Mar Menor riegan sus cosechas, y ese acuífero se puede estar viéndose afectado por los metales pesados que han sido vertidos, insisto, ilegalmente. Tenemos la Jenny de Los Blancos 1 activa, tenemos la Jenny ilegal de la cantera de Emilia, pero ¿qué sucede en los antiguos terrenos donde estaba localizada Jenny, al lado del Llano del Beal? Pues que también allí se hizo una chapuza, no se cumplieron con las exigencias de la declaración de impacto ambiental, y lo que nos encontramos es que estudios recientes de investigadores de la universidad están poniendo de relieve que todavía hay un suelo contaminado en la antigua balsa Jenny. Es decir, todavía hay metales pesados activos y estamos hablando de terrenos que están prácticamente a las puertas de los vecinos de el Llano del Beal. De tal forma que no solamente no ha desaparecido Jenny, sino que además 6 millones de euros después, Jenny está en 3 localizaciones diferentes y están activos esos residuos tóxicos y peligrosos. Eso es lo que ha motivado la denuncia de la Fiscalía y esa es la cuestión que también traemos hoy aquí a la Asamblea Regional para que la comunidad autónoma tome riendas en el asunto y ponga las medidas correctoras y exija a Bormann-Golff que tome las medidas correctoras para revertir la situación. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, en relación con el resto de cuestiones que vamos a tratar en el Pleno, en primer lugar, el dictamen sobre la ponencia de Camposol, que como sabéis se acabó la semana pasada y se va a presentar el dictamen por unanimidad. Nosotros, evidentemente, hemos contribuido a la elaboración de este dictamen. Sabéis que es la historia de una estafa. De una estafa consentida por todas las administraciones competentes, tanto el Ayuntamiento, la Confederación Hidrográfica como por la Comunidad Autónoma, y que ha afectado a más de 4.000 personas en esa urbanización de la época dorada del pelotazo urbanístico y del descontrol en esta región. En el dictamen que se va a presentar esta misma mañana, hemos presentado, concretamente desde el Grupo Parlamentario Podemos, varias conclusiones que se han incluido y varias propuestas, y va a ser votado por unanimidad. Lo único que esperamos es que los vecinos puedan tener esta herramienta para que les pueda ayudar de alguna medida, y una de las cosas que nosotros aconsejamos es que, por supuesto, vaya a Fiscalía y que este desastre pueda tener responsables con nombre y apellidos, que seguro que los tiene. Aparte, en el pleno de hoy llevamos la moción de las autovías del agua del Partido Popular. Primero queríamos recordar que hoy es el Día Mundial del Agua. Hoy es un día muy importante en todo el mundo porque toda la serie de desmanes que se vienen haciendo con una inadecuada gestión del agua afectan a millones de personas, y en concreto en nuestra región sabemos que la cuestión del agua es un tema muy delicado en el que se suele utilizar con carácter electoralista. En concreto, esta moción que presenta el Partido Popular, al margen de que damos la bienvenida a ese anuncio que esta misma mañana ha dado la ministra de que va a haber un trasvase el 1 de abril porque se ha conseguido el caudal suficiente en el Tajo para ese pequeño trasvase, pero supuestamente que tendrá que pasar con los adecuados informes técnicos y ambientales. Independientemente de eso, lo que nos presenta aquí el Partido Popular es una red de tuberías al más puro estilo de la época de Aznar, en la que realmente no tiene detrás ningún informe que lo avale, y vuelve a ser vender humo y vender a costa de las expectativas de los agricultores. A lo largo de la moción podremos explicar cuál es nuestra postura. Lo que entendemos es que, como siempre venimos diciendo, a la hora de gestionar el agua en esta región hay que planificar anticipadamente, y aquí lo que están proponiendo es una red de tuberías a lo largo y ancho de toda España, pero sin ningún informe que avale hacia dónde, cómo y por qué. Independientemente de eso, insisto, nos alegramos del anuncio que hoy ha hecho la ministra, que no tiene nada que ver con la moción que hoy han presentado. En relación con el debate del sector ganadero, a falta de las concesiones que garantice el suministro de agua, en una moción presentada por el Partido Socialista, hemos presentado una enmienda a la totalidad porque entendemos que aquí lo que hace el Partido Socialista es simplemente solicitar agua para todo el sector ganadero, tengan o no tengan derecho a ella, sin ningún tipo de planificación previa tampoco. Nosotros presentamos aquí hace 2 semanas una moción en la cual solicitábamos un plan de ordenación para planificar precisamente las explotaciones porcinas que están proliferando de una manera cada vez más intensa por toda la región, y que se necesitaba precisamente una normativa adecuada, una planificación para este sector que se está instaurando para satisfacer la necesidad de la gran empresa agroalimentaria muchas veces en territorios que no tienen disponibilidad de agua, como son las pedanías altas de Lorca. Entonces nosotros presentamos una moción en la que le pedimos al Partido Socialista que primero dé detalles de cuánta agua, para quién y dónde se necesita. Y por último, en relación con la moción de Ciudadanos relativa a la huerta, también la vamos a apoyar. Hemos presentado una enmienda en la cual lo que pedimos es que, aparte de esta ley de gestión integral de la huerta, que es más que necesaria, se comprometan a que se elabore un plan de gestión en la huerta de Murcia, porque no se puede regular, o sea, no se puede proteger sin regular. Esta ley quedaría en papel vacío si no se acompaña de un instrumento de gestión.
Hola, buenos días. Bueno, hoy se va a traer para aprobación el dictamen sobre la ley de gratuidad de libros de texto. Nuestro grupo parlamentario está razonablemente satisfecho porque se aprobaron en comisión 4 de las 11 enmiendas que nosotros presentamos. Creemos que con esta ley avanzamos en la conquista de un derecho fundamental como es el derecho a la gratuidad de la educación. Nosotros apostamos por una educación gratuita, pero de calidad. Por eso esta ley que se va a aprobar hoy establece que solo se podrá beneficiar de la misma los centros cuyas enseñanzas sean gratuitas. En ese sentido, creo que tenemos que seguir avanzando y denunciando el que haya centros que copaguen, las familias tienen que copagar la educación. Nosotros apostamos por acabar con este copago y por fortalecer la educación pública. Esa fortaleza se basa fundamentalmente en la transparencia y en la participación. Transparencia, nosotros una de las enmiendas que se aprobó es la del fondo de reserva, de que contempla esta ley, y participación de las familias, también la otra enmienda referente a que las familias tienen los bancos de libros que las familias han estado desarrollando, se puedan aprovechar. La participación no se puede conseguir, desde luego, si no hay una apertura. La apertura tiene que ver con lo que acabo de decir, con que las familias deben participar en los centros escolares. Sabemos que la LOMCE no caminaba precisamente en facilitar esto. Pero también, fundamentalmente, al mundo digital. Las aulas tienen que convertirse, a través de la digitalización, en las ventanas en las que entre todo el caudal de información que Internet y las nuevas tecnologías permiten. Pero esta apertura tiene que darse con seguridad para los niños y niñas. Para eso hace falta formación del profesorado en el dominio de estas herramientas, pero también teniendo en cuenta la doble discriminación que se produce en centros escolares de nuestra región, en centros que están bien equipados tecnológicamente y otros centros que no. Creemos que esta ley de gratuidad de libros de texto tiene que caminar en lo que nosotros hemos denominado la transición digital y pedagógica, en ese sentido. Como digo, hace falta formación del profesorado. La LOMCE y la normativa subsiguiente han supuesto una carga muy importante para el profesorado, y entendemos que esta formación tiene que ir siempre teniendo en cuenta la reducción de esa carga lectiva. En definitiva, creemos que esta ley puede servir para todo lo que acabamos de comentar, pero estamos convencidos de que puede y debe servir para ello. Y a cualquier pregunta. ¿Sí? Sí, las cuotas. Sabemos que hay centros que establecen cuotas por distintos motivos. Centros concertados, ¿no? Sí, centros concertados. Establecen cuotas y las hemos denunciado, y muchos sindicatos, incluso muchas familias han denunciado estas cuotas, y creemos que tenemos que caminar en evitar esto. En ese sentido, creemos que la ley de gratuidad del libro de texto debe caminar para evitar esto. No, eso lo establece la ley. La ley explícita que solo se podrán beneficiar de esta ley los centros con enseñanzas gratuitas. Concretamente en el párrafo 8 lo aparece. La otra es la moción sobre la. También vamos a votar a favor de la moción que tiene que ver con la Cueva de los Aviones, proyectos de investigación y de actuaciones arqueológicas que va a impulsar la Consejería. Nosotros estamos muy de acuerdo, somos conscientes, estamos muy sensibilizados en este tipo de iniciativas que ponen en valor nuestra inmensa riqueza arqueológica, histórica y arqueológica. Creemos que siempre es necesario, pero en Cartagena, que en los últimos años ha sido bastante maltratada en estos aspectos, creemos que es muy importante. Y siempre que sea posible, estos programas de actuación tienen que ser desarrollados, se deben subvencionar en proyectos de investigación arqueológica en régimen de concurrencia abierta. y evitando las subvenciones nominativas directas. ¿Y cualquier pregunta? Muchas gracias. Gracias.